Esta mañana en nuestra pauta vamos a conversar sobre construcción sostenible ante emergencias climáticas a propósito de todas las situaciones, los sistemas frontales que hemos pasado en nuestra región y también en el resto del país durante los últimos días. La preparación de casas y departamentos debe contemplar que estos espacios sirvan como refugio ante climas extremos que serán cada vez más comunes. Es la propuesta de nuestras invitadas que nos acompañan hoy aquí en el estudio, y quienes además trabajaron una columna que está disponible en Noticias UDEC. Ellas son Patricia Huerta, epidemióloga y profesora asociada del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UDEC, y también está junto a nosotros María Isabel Rivera, arquitecta, profesora asociada de CEDEUS y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están? Bienvenidas a la radio. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra pauta para conversar de un tema que sin duda se hace relevante en medio de cada invierno. Han sido temporadas en que hemos venido también conociendo conceptos que también refieren a los desafíos que enfrentamos con inviernos que son cada vez más críticos en el fondo para una gran parte de la población que ve como sus casas en el fondo, tanto si son departamentos o si son casas aisladas, al final tienen que enfrentarse con más frío, más lluvias o más desafíos finalmente en esta época. La pregunta general para abrir la conversación tiene que ver con cómo abordamos estos desafíos desde un punto de vista general, entendiendo estas dificultades. Estimadas, no sé quién va a responder primero.
Mira, yo creo que lo que intentamos plantear en la columna que referían recién es, primero, pensarlo más en general. Yo sé que en estos momentos nos preocupa todos los avatares, todo el estrés que nos está causando el invierno. No obstante, también tenemos que prepararnos para veranos cada vez más calurosos. ¿Okay? Entonces, si lo miramos en general, la gran pregunta para nosotras y la gran pregunta que queremos que la gente se haga es si su casa, su departamento, no como unidades individuales, sino como comunidad, está preparada para estas eventualidades que, bueno, ya no van a ser eventualidades, sino que van a ser cada vez más recurrentes. Entonces, en términos de preparación, ¿qué hacemos con el calor extremo? ¿Qué hacemos con las lluvias abundantes? ¿Qué hacemos con estos vientos que son muy fuertes? Y preguntarnos diagnósticamente qué tan preparada está mi casa para eso y si mi casa es un buen refugio para construir salud.
Sí, yo creo que lo que estábamos planteando y justamente lo que está hablando Patricia ahora, eso es esencial. No hay que ver la casa aislada como un ente donde yo me resguardo con mi familia, sino que también hay que trabajar desde el punto de vista colectivamente. Estamos viendo que no es solamente una casa que está afectada, sino que son barrios, son comunas enteras que están viéndose afectadas. Y también la otra pregunta que hay que hacernos, bueno, ¿dónde nos estamos emplazando? ¿En qué parte de la ciudad nos estamos emplazando? Lamentablemente, no hemos tenido acceso, la mayoría de la gente, a tener lugares más únicos o más prístinos en el sentido de tener buenas posiciones de ubicación. Producto de la mala planificación urbana, ya se han utilizado espacios que son humedales, que justamente son los humedales los que nos salvan y nos resguardan ahora en estos momentos cuando tenemos tantas lluvias intensas. Ya ha quedado más que comprobado, no tenemos que explicar mucho en detalle. Yo soy de La Serena y para mí ver mi ciudad, he viajado, bueno, hace muchos años que ya no vivo allá, y ver emplazamientos, cada vez que iba yo miraba por el avión y decía, pero ¿cómo van a estar construyendo sobre la cuenca del río Elqui? Eso en algún momento va a tener un problema. Y claro, en el norte se olvidó, como no llueve, tenemos una sequía tan extensa, nos olvidamos, ¿no es cierto? La memoria se olvidó de que por alguna parte el agua tiene que bajar, ¿no es cierto? El agua va a buscar su cuenca, va a buscar su forma de conectarse con el mar. Y lamentablemente los que están hoy en día teniendo problemas son justamente personas que no pudieron tener acceso a un emplazamiento más idóneo, ¿no es cierto?, en sus casas, porque también los terrenos han subido mucho de precio y la accesibilidad a terrenos más asequibles ya no es tan común como antes.
Sí, y una vez que ya hemos determinado el tema de los terrenos, yo quería saber también qué rol cumplen aspectos como la ventilación, el aislamiento térmico y la orientación solar en materia de construcción sostenible. Además, me llama mucho la atención algo que ustedes plantean que tiene que ver con los quinchos en los edificios, que muchas veces nos preocupamos del quincho y habrían otros aspectos que son más importantes, ¿no?
Correcto. Mira, es muy súper importante lo que tú planteas. Hoy en día la ordenanza tuvo una actualización muy importante que estábamos esperando 13 años en actualizar y por lo tanto los estándares constructivos ahora en términos de aislación térmica son mucho más estrictos de lo que había antes. Pero lamentablemente tenemos un stock todavía de casas que no aplica esa normativa. Entonces tenemos una necesidad de actualizar la normativa para qué hacer o cómo rehabilitamos las casas que ya existen, el banco del estado de lo que hay. Y por otra parte, algo súper importante que tú tocaste, es claro, se presta muchas veces, y no es que tenga algo contra las inmobiliarias, pero hay como muchos gadgets o hay como muchos como accesorios que se ofrecen que normalmente no son cosas tan útiles. Por ejemplo, un tema de un quincho, qué sé yo. Y hoy en día lo que vemos con Patricia es que, por ejemplo, tener una azotea, por ejemplo, la quinta fachada que nosotros llamamos, que sea un techo verde, que tenga una terraza que pueda absorber agua en vez de tener una piscina, por ejemplo, se convierte justamente en un punto atractivo para poder mitigar. Por ejemplo, que los edificios capturen agua. Y que esa agua no se tire, por ejemplo, como agua lluvia a la calle. Hay un montón, si ya la literatura está, pero arqui documentada de cómo podemos mitigar y no tener calles inundadas. ¿Por qué los Países Bajos se construyeron bajo el nivel del mar y no se inundan? Entonces yo creo que tenemos que mejorar desde el punto de vista del diseño urbano muchísimo. Y tenemos las capacidades técnicas para hacerlo. El tema es la voluntad.
Claro, claro que sí. Yo... Bueno, agregaría eso, aparte de un uso más óptimo de los espacios comunes, en las comunidades, sobre todo en aquellos edificios que tienen orientación, ¿cierto?, de ser viviendas sociales, ¿ok? Optimizar también la posibilidad de tener cierta independencia energética por algunos días. Tenemos varios edificios, muy común que si se corta la luz, los edificios para arriba dejan de tener agua, ¿ok? Entonces, voy a poner de ejemplo este conjunto de edificios que están en la subida de Antonio Vara en el sector Collao, ¿cierto? Que están en la subida del Cerro La Virgen por la cara de Collao. Que uno los ve y efectivamente son un lote de edificios hasta la H o G, no sé, y están todos empotrados en el cerro. Y ahí tienes entonces un condominio que tiene varios desafíos. Primero, la calle, cuando se edificaron, quedó solamente una de las partes de la calle pavimentada. Entonces, al camión recolector de basura le cuesta subir, tiene que subir en retroceso. Imagínate, cuando ya hay mucha lluvia y se pone resbaloso, que sube un camión al aljibe para proveer de agua cuando se ha cortado la luz y todos los edificios hacia arriba quedan sin agua. Tenemos que efectivamente en esos edificios que son viviendas sociales, viven familias, tenemos adultos mayores, personas con movilidad reducida, tenemos niños, tenemos personas electrodependientes, ¿ok? Se corta la luz, se corta el suministro de agua, no pueden subir camiones al aljibe, la gente tiene que bajar a buscar agua y estamos hablando de un conjunto habitacional enorme que está al medio de la ciudad. Que está ahí mismo. Y ese mismo condominio, además, como está empotrado en el cerro, tiene al lado un terreno colindante que sufre, ¿cierto? Que no sufre, a ver, digamos, que causa estrés a las familias que viven ahí, tanto para el verano, ¿cierto? Con los calores extremos y la posibilidad de incendios, porque está muy cerca esa parte boscosa ahí. Y en invierno, porque empiezan a haber deslices del terreno, ¿ok? Entonces, ya en esta última temporal, sin haber causado mayores daños, han caído varios árboles hacia el lado del edificio. Se forma además mucho, ¿cómo se dicen? Volutas de viento muy fuerte. Turba. ¿Ok? Y entonces preguntas como, ok, ¿las ventanas resisten? ¿Serán buenas? ¿Cómo saco humedad de estos edificios manteniendo la calefacción? ¿Cómo mantenemos el suministro de agua potable, de electricidad para las personas que más lo necesitan, si no es algo que la misma gente vaya a poder subir y bajar con galones de agua desde los últimos edificios, si es que no se puede subir en vehículo o un camión aljibe? Entonces, tienes un montón de cosas que estamos hablando de unos edificios que están en general bien construidos con la normativa nueva, que fueron entregados hace poco, pero que ya... Todo este estrés climático está provocando un montón de dudas en la gente de si es el lugar más habitable para familias de 5 o 6 personas. ¿Me entiendes?
Sí, de ahí mismo se extraen diferentes dicotomías, por así decirlo, porque hay obviamente cosas que son más urgentes versus temas que quizás tienen que ver con la planificación finalmente de la ciudad. Obviamente que un edificio que está entregado hace un par de años, uno asume que está obviamente con normativa nueva, con estándares que son más actuales y de acuerdo a otro tipo de construcciones en otros lugares, pero quedan por supuesto desafíos que asumen muchas veces las familias finalmente por sí solas de manera autónoma, y ahí obviamente se nos desregula quién está más capacitado finalmente para habilitar mejor su vivienda. Por otro lado, tampoco toda la población puede elegir dónde quiere vivir. Obviamente la concentración de suelos tiene que ver también con lo que el municipio, lo que la autoridad finalmente decide. Entonces hay desafíos que tienen que ver con la ciudad misma, con las autoridades, con la toma de decisiones que se hace por parte de... no sé, del gobierno, de quien sea, versus lo que puede hacer cada familia en su hogar, donde sea que esté su vivienda, y ahí también obviamente hay distintos desafíos para esos distintos grupos. ¿Por dónde avanzamos finalmente? ¿Qué es lo quizás más inmediato? Yo me imagino que tiene que ver con buscar medidas autónomamente para que, no sé, la ventana que teníamos resista mejor, por ejemplo, estas corrientes de viento, o los techos también mejoren la resistencia que tienen a los cambios de la dirección del viento, por ejemplo, por decir algo.
Sí, bueno, yo creo que es súper importante que en general, son muchas formas de cómo abordarlo. En primera instancia, cada uno de nosotros tiene que preocuparse de mantener la casa o preparar la casa para invierno, así como también prepararla para verano. Por ejemplo, nosotros en el barrio acá con unos vecinos ya nos estamos preparando por todo lo que va a crecer de vegetación para prevenir incendios, por ejemplo, que no sea combustible para futuros incendios. Entonces, hay muchas medidas que uno se puede organizar, y en general los chilenos somos buenos para organizarnos, ¿ya? Pero no hay que esperar que las decisiones o las soluciones vengan de otra parte. Yo creo que también nosotros tenemos que tener un poco de autonomía y tomar las riendas un poco, porque si nos ponemos a esperar va a ser difícil. Y por otro lado, creo que también hay que mejorar, y eso es algo que siempre recalco a mis estudiantes, hay que mejorar más y fiscalizar más los niveles de construcción. Yo, en particular, creo que se ha empeorado mucho la calidad constructiva. Hay mucha improvisación, hay muchos maestros que saben hacer trabajos, pero no hay una fiscalización buena. Y yo entiendo, el costo ha aumentado muchísimo hoy en día los materiales. Eso también provoca que tú no puedas tener un estándar constructivo mejor, ¿ya? Porque tienes que descompensar en otra parte, ¿no es cierto? Entonces, creo que de alguna forma también tenemos que, de alguna forma, el Estado regular los precios, porque los precios se subieron a las nubes después de la pandemia y no han bajado. Y en otros países eso no ha ocurrido. Entonces, hoy en día, arreglar una casa te significa mucho dinero. Poder reacondicionarla también te significa mucho dinero. Y no todas las familias pueden hacer, entonces tienen que priorizar lo más urgente. Entonces, lo que ha ocurrido es que mucha gente lo que hace, mantiene la casa con lo mínimo para que sobreviva, pero no puede hacer ajustes mucho mayores. No hay incentivos, por ejemplo, de la banca, o no hay incentivos más estatales que puedan promover que tú puedas mejorar tu casa y no, por ejemplo, no tengas un alto consumo eléctrico o un auto, por ejemplo, consumo de emisiones de material particulado, que también es otro problema que vivimos en el invierno.
Con un Estado, quiero decir, cada vez menos presente, la colectividad, digamos, toma mayor fuerza, y ahí, claro, donde vale mucho más organizarse con la comunidad más cercana, finalmente.
Claro. Para comenzar, yo creo que ese es el paso uno. Admitir, como por todas las cosas que decía María Isabel recién en términos de precios y cosas, que la búsqueda de soluciones individuales es poco efectiva. ¿okay? Para nosotros, por ejemplo, tener un buen diagnóstico, es indispensable que la gente participe de sus juntas de vecinos. Sé que nadie quiere asumir, sé que las juntas de vecinos se ven como un cacho. Okay, que la gente tú le dices, ok, pero hay que ir a inscribirse, hay que votar, hay que elegir una directiva, hay que hacer el trámite y todas las cosas, y la gente como que no quiere porque ya tiene una carga de la vida cotidiana que lo ve como más trámite, más cosas. Sin embargo, yo diría que desde el terremoto del 2010, ¿cierto?, en adelante, hemos visto que las juntas de vecinos son centrales para organizar ayuda en situación de catástrofe, pero que además son centrales para prever las situaciones en las cuales necesitamos diagnósticos actualizados de cada barrio, de cada unidad, porque a lo mejor, no sé, una unidad tendrá el problema de las ventanas que dan, pero resulta que si tú empiezas a contar, ok, son todos los departamentos que dan para el cerro, son todos los departamentos, necesitamos saber cuánto, cuál es el problema, y entonces el costo de las soluciones se reduce cuando actuamos en conjunto. Y además, que es más fácil también cuando esos costos pueden ser afrontados por vía de garantías u otras cosas que deberían estar siendo cubiertas por las inmobiliarias porque todavía están dentro de los plazos correspondientes para que responda el privado que construyó, ¿me entiendes? Sí. O sea, y también para organizar ya cuando definitivamente hay que solicitar la ayuda estatal para reparar, para reconstruir, para mejorar. Sí. Entonces, lo primero es participar, lo primero es hacerse parte, actuar con los vecinos, reconvertir los espacios que parecieran, ok, deshabitados, estos quinchos, estos work café o estos espacios que nos ofrecen las inmobiliarias, pero que después tal vez perdieron sentido después de la pandemia, que uno pensaba, necesitamos todo un espacio de trabajo en la casa. Bueno, tal vez no tanto, a lo mejor necesitamos un espacio en el cual se pueda almacenar comida, en el cual podamos cargar teléfonos en caso de que no haya agua, o en el cual podamos almacenar agua, o en el cual cosas tan sencillas como podamos secar ropa si se necesita, ¿okay? Entonces eso primero, organizarse. Después, ver cuáles son las soluciones. Y me quiero hacer eco también de lo que decía María Isabel respecto de fiscalizar, ser los propios fiscalizadores cuando adquieres una unidad, cuando sea por subsidio o no, ¿okay? Porque el subsidio es un derecho habitacional. No quiere decir, de repente la gente se queda con esta idea de que es que me lo regalaron y como a caballo regalado no se le mira los dientes, como que uno dice ya, no importa, pero hay un estándar. Igual se está pagando, ya sea paga el Estado por el subsidio o paga la persona o paga un dividendo o te consigues un crédito por el banco, pero hay un pago y hay una adquisición y uno puede, junto con su junta de vecinos, fiscalizar que la construcción sea de calidad, que cumpla con los estándares. Entonces,
estamos conversando sobre construcción sostenible ante emergencias climáticas con dos invitadas aquí en el estudio, Patricia Huerta y María Isabel Rivera, ambas académicas de la Universidad de Concepción. Patricia, tengo una pregunta particular que tiene que ver con qué enfermedades o problemas de salud podríamos evitar si mejoramos los estándares de construcción, tanto en el ámbito físico como también mental.
Ok. Mira, quiero partir por lo evidente y por los más vulnerables. En general, para cualquier exposición de salud que haya al interior de los domicilios, tú vas a tener que los niños pequeños y los adultos mayores van a ser más vulnerables. ¿Okay? Entonces, cuando hay problemas de ventilación, de exceso de humedad o de mal aislamiento térmico, los que más van a sufrir consecuencias agudas en su salud van a ser niños y adultos mayores y probablemente personas con enfermedades crónicas. ¿Okay? Estamos hablando de estrés cardiovascular, estamos hablando de presión arterial en el verano, ¿okay?, cuando hace mucho calor, estamos hablando en invierno de enfermedades respiratorias. Bien, la mayor parte de las enfermedades respiratorias que en estos momentos estamos enfrentando son de origen viral, pero la circulación viral tiene mucho que ver al interior de una familia, con cuán bien puedas ventilar y puedas efectivamente, si una persona se contagia, que no quede circulando en la familia y que se contagie a uno y que se contagie al otro. Entonces después al ratito está enferma la mamá y después se enferma el papá y van como tomando turno y como que no se sale nunca en el invierno de esta cosa de que hay alguien enfermo. Entonces, cuando tienes estas enfermedades recurrentes, cuando el niño no se mejora rápidamente, tú podrías sospechar que el estar en casa, en vez de protegerte, puede ser que sea un factor de riesgo. Ahora, existe lamentablemente en epidemiología, en salud, esta cosa como de verlo todo por separado. Entonces tú dices, ok, pero aquí no puede haber exceso de humedad porque no hay hongos en las paredes. O si hay, hay poquito, no debería ser eso un problema. Pero resulta que en un domicilio existen varias cosas que se pueden ir sumando. Un poco de humedad, tal vez un polvo del cual no te puedes deshacer, que tiene que ver con los libros, con muebles que no alcanzas a limpiar, ¿okay? Con alfombras que están muy viejas, con las mascotas y la falta de aspirar o de limpieza permanente, y etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de cosas que son poquitos que por sí solo no producen enfermedad, pueden producir una condición permanente al interior de la casa que efectivamente enferma. Entonces yo diría, si nosotros mejoramos ventilación, si mejoramos la calidad de la construcción, si mejoramos el aislamiento térmico, debería verse inmediatamente reducida la cantidad de problemas respiratorios, crisis asmática, problemas dermales, ¿ok? Esta cosa así como que llega a la casa y empieza a picar un poquito, picar acá, como que no duermes bien de pronto, sobre todo los problemas del sueño también, ¿ok? Que se ven afectados cuando hay alergias, hay problemas respiratorios y todo lo que tenga que ver con problemas cardiovasculares relacionados con el calor en verano y otras cosas. Bueno, y tienes todo lo otro de salud mental. Sí. Si uno llega a la casa y llega a una casa donde quiere estar, donde te sientes bien, donde sientes que estás en un espacio que te está cuidando, por supuesto mejora todo.
Sí, sin duda. Yo quería señalar que estamos conversando con las profesoras académicas también de nuestra universidad, Patricia Huerta y María Isabel Rivera. Y yo quería preguntar, María Isabel, ya para ir cerrando también la conversación, yo decía antes que hay distintas dicotomías, entre una de ellas es entre lo urgente, digamos, de cada invierno y también lo que se puede pensar a largo plazo. Y entendiendo que hay una actividad docente también, a mí me gustaría saber cuál es la perspectiva que hay respecto de cómo vamos integrando estos conceptos también de construcción sostenible, de construcción que sea más apropiada al lugar donde estamos en la generación que viene y que quizás tenga más incidencia finalmente lo que podamos ver de aquí a un par de años más.
Sí, mira, qué buena la pregunta que tú me haces y un poco lo que estaba comentando recién Patricia. Me acuerdo cuando yo las llamé, le mandé un correo, le dije, oye, yo soy arquitecta y quiero hacer una investigación, y la Pati me queda mirando con una cara, pero ¿cómo yo? Pues si tú eres arquitecta y yo soy epidemióloga, ¿qué tiene que ver arquitectura con epidemiología? Y ahí nos empezamos a conversar y nos dimos cuenta que teníamos mucha relación. De hecho, participamos en un proyecto Fondesi donde tuvimos resultados súper interesantes, donde el uso, por ejemplo, de purificadores de aire es las escuelas tiene un impacto significativo en la reducción, ¿no es cierto?, de materia particulada, sobre todo los niños que son asmáticos, y que tiene un impacto también en el aprendizaje. Lo pudimos medir, lo pudimos hacer. Entonces, obviamente que las condiciones del ambiente físico, donde tú trabajas, donde tú estudias, en tu casa, obviamente que van a tener una incidencia. Y eso es lo que estoy tratando de alguna forma yo de comunicar a mis estudiantes, que no es solamente el objeto, el edificio como proyecto que se vea bonito por fuera, sino también cómo tú lo estás haciendo habitable. O sea, los edificios son para las personas. Y mientras las personas se sientan cómodas, ¿no es cierto?, están confortables en un espacio, obviamente tú estás aportando mucho más allá de hacer un edificio tipo Pritzker o un edificio, ¿no es cierto?, que gane un premio como, ¿no es cierto?, ahora acabamos de adjudicarnos otro premio de un arquitecto chileno. Entonces tienen que ser vivenciables, tienen que ser espacios cómodos, que la gente se sienta en un espacio vital. Y eso es un poco lo que estoy tratando yo de hacer a nivel académico. Los estudiantes están también muy receptivos hoy en día con entender mucho mejor, y hay un montón de herramientas hoy en día que yo no tenía cuando era estudiante, ¿ya? que ahora incluso podemos medir, podemos ir a terreno. Hay toda una ciencia de la edificación que se ha abierto, que es como una línea más de la ingeniería, pero que se abre dentro de la arquitectura, que es la ciencia de la edificación, que justamente vemos estos temas. Y es un poco lo que hacemos nosotros hoy en día en nuestro laboratorio, en la facultad, que tenemos un laboratorio donde medimos los signos vitales, así se llama el laboratorio. Que justamente así como cuando tú vas a ver al doctor, nosotros vamos a medir los signos vitales de las edificaciones y ver cómo las personas responden también a ello.
Excelente. Isabel, sé que tenemos también una invitación para este jueves para las personas que les interesen estos temas.
Sí, muchas gracias por el recordarme. Nosotros les queremos hacer la invitación. Tenemos una persona internacional que viene a visitarnos a la facultad y que va a hablar justamente de estos temas, de cómo nos podemos adaptar, por ejemplo, para reducir la demanda de enfriamiento, sobre todo en el verano, a partir de materiales biointeligentes y también la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, este jueves a las 4 de la tarde en la facultad, en el auditorio segundo piso.
Perfecto. Conversamos con Patricia Huerta, epidemióloga, y María Isabel Rivera, arquitecta, ambas profesoras asociadas y también, por supuesto, del cuerpo docente de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra pauta con temas que son, por supuesto, relevantes en lo inmediato y, como ya decíamos, también a largo plazo. Esperamos que les vaya muy bien, además, que tengan una muy buena jornada.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por haber venido. Hasta pronto.